Cero Castellón, 88.7. Onda Cero.
De 1 Castellón. Marta Fullera, Onda Cero.
Buenas tardes, comienza una nueva edición de Más de Uno Castellón y ya lo saben, es el momento de hablar de todo lo que sucede en Castellón y provincia, de la información y también del entretenimiento más cercano a todos ustedes. Un martes como hoy, en el que tenemos máximas de 27 grados y en el que con el cielo nuboso despedimos el verano. Acaba esta estación en este año atípico, este año especial, como quieran llamarlo, exactamente a las 3 y 31 minutos de esta misma tarde. Así pues, último programa del verano hoy, antes de la llegada del otoño, y vamos a hablar, como siempre, de cosas muy interesantes, como no puede ser de otra manera. Empezaremos con la campaña de la gripe, más importante que nunca. El jefe del Servicio de Promoción de la Salud no estará en este programa para que nos cuente quiénes tenemos que vacunarnos, quiénes no, dónde poder hacerlo y cómo van a afrontar todas las vacunaciones desde Sanidad, teniendo en cuenta que los centros de atención primaria están totalmente colapsados e incluso al borde de la huelga. Esto en unos instantes y después toda una hora por delante en la que hablaremos de redes sociales y comercio local, de que hoy es el día sin coches y por eso hay calles cerradas al tráfico en Castellón. Hablaremos también de una noticia curiosa. Y muy bella también, con Esperanza Molina, y de todo lo que importa en la jornada de hoy. Como siempre, estoy además perfectamente acompañada por Javier Mendigacha. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, perfectamente, estás acompañada.
Perfectamente, ya te lo digo yo. Bueno, pues Javi será el encargado de poner música y de darle vida también a este Más de Uno que comienza ya, sin más dilación, hasta la 1:30 de la tarde. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Y como les decía, la actualidad del día es que comienza la campaña de la gripe en lo que es posiblemente la temporada que más preocupa dentro de esta pandemia. Llegan meses complicados y por eso la Consellería de Sanidad se ha centrado en proteger a las personas que tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones en caso de enfermar por coronavirus. Para que nos explique la relevancia de esta campaña tenemos con nosotros al jefe del Servicio de Promoción de la Salud y Prevención, José Antonio Lluch. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decimos, comienza hoy una campaña en la que es imprescindible llegar a todos los colectivos de riesgo. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a explicar, si le parece, José Antonio, por qué es tan importante que la gente tome conciencia y se vacune contra la gripe.
Bueno, primero aclarar una cosa. La campaña empezará el día 5 de octubre. Uh-huh. Hemos empezado a trabajar ya desde la Consellería, llevamos varios meses, pero ya se ha empezado a citar al personal, a las personas, las que estarían dentro de estos grupos que nosotros llamamos de riesgo de complicación de la gripe. Uh-huh. Entonces es posible que ya haya personas que hayan recibido una llamada desde su centro de salud para decirles la conveniencia de vacunarse y ofrecerles ya una cita para la vacunación. Dicho esto, los grupos de riesgo son los que han sido siempre. La vacuna de la gripe protege contra la gripe, obviamente, y la idea es a todas estas personas que, o bien por edad, o bien por sus condiciones de salud o de otro tipo, pues pueden padecer complicaciones relacionadas con la enfermedad de la gripe, pues protegerlas contra ella, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de personas con enfermedades crónicas, con enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión. Estamos hablando de personas mayores de 65 años, en las que se ha demostrado también que hay un mayor riesgo de complicaciones. Estamos hablando de vacunación de embarazadas, que también pueden tener estas complicaciones, y además mediante la vacunación de las embarazadas vamos a proteger a los recién nacidos, que no podemos vacunarlos contra la gripe porque hasta que no pasan unos meses su sistema no responde bien a las vacunas. En fin, estamos hablando, ya digo, de los colectivos habituales. Uh-huh. Estamos hablando también, por supuesto, del personal sanitario, de las personas que viven en residencias, etcétera.
Uh-huh. Pero estos son las personas que deberían vacunarse, pero ¿quién puede hacerlo? Porque ahora a lo mejor hay una llamada de la población que quiera esta vacuna.
Bueno, realmente la idea es dar prioridad a todos estos grupos. Es decir, lo que nosotros vamos a, o la consellería ha organizado es pues empezar a llamar pues a las personas mayores y que además tienen algún problema de salud, para seguir después llamando a las personas que solamente tienen un factor de riesgo, ¿no? Bien por edad o bien solamente por patología. Y a la vez vamos a empezar los primeros también a la vacunación en las residencias, ¿no? O sea, tanto de mayores como de otro tipo, ¿no? Diferencia de discapacitados, etcétera, ¿no? El resto de la población lo que tiene que hacer es, bueno, primero mantener un poco la tranquilidad. La campaña de vacunación empieza ya, pero la gripe es poco probable, prácticamente imposible que empiece a llegar antes de diciembre, ¿no? Por lo tanto, no hay una urgencia, esto lo empezamos tan pronto porque queremos vacunar a mucha gente, ¿no? Y bueno, a ponerse en contacto con su centro de salud más adelante para ver la posibilidad de vacunarse, porque como digo, estamos dando prioridad a los que mayor riesgo tienen de padecer complicaciones de la enfermedad.
Hay otras comunidades autónomas que se han planteado que se pueda vacunar de la gripe en otros lugares que no sean los centros de salud. ¿Cómo está aquí la situación? ¿Dónde vamos a poder vacunarnos? Porque, bueno, ya sabemos que los centros de atención primaria están colapsados.
A ver, la vacunación va a ser responsabilidad, como siempre, de los equipos de atención primaria, ¿eh? En la Comunidad Valenciana hay cerca de 2.000 puntos de vacunación. Por lo tanto, es imposible que demos una instrucción, un modelo que sirva para los distintos tipos. No es lo mismo un centro muy grande, con muchos profesionales, con muchas salas, que un centro pequeñito, pues por ejemplo, un consultorio rural en el interior de la provincia, ¿eh? Entonces, lo que está trabajando desde cada una de las gerencias, desde cada uno de los departamentos de salud, es para adecuar la vacunación a las circunstancias particulares de cada uno de los centros. Si uno está dentro de los grupos de riesgo o se desea preguntar si puede vacunarse, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con su centro de salud y ya le indicarán si la vacunación se va a hacer en el propio centro o se va a habilitar algún local más o menos cercano para la vacunación. Lo que sí que se va a garantizar es que en cualquier caso las condiciones de los locales que se utilicen pues sean unas condiciones óptimas para poder realizar la vacunación sin riesgo para las personas usuarias de este sistema.
Jefe de Servicio de Promoción de la Salud y Prevención, José Antonio Lluch, muchas gracias por atendernos hoy y por aclararnos que se está empezando a preparar la campaña, pero que realmente comienza el 5 de octubre, así que tampoco hay tanta urgencia de momento. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Y vamos a parar un momento el programa antes de continuar, porque tenemos una exclusiva que nos lleva hasta el expresidente de la Diputación de Castellón, hasta Carlos Fabra, y que está sucediendo ahora mismo en Playetes, en Oropesa del Mar. Allí mismo está ahora nuestra compañera de informativos, Lorena Pardo, para que contarnos, bueno, pues qué está sucediendo. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes. Pues aquí estamos, nos hemos desplazado al conocer que el expresidente de la Diputación Provincial de Castellón está siendo sometido a un registro de su casa. Bueno, desde las 7 de la mañana, los efectivos de la Policía Nacional están visitando su casa, que lo decimos entre comillas, porque realmente está todo cerrado a cal y canto. La calle está cortada al paso de vehículos, al paso de personas. Hay dos calles ahora mismo cortadas y de momento no hemos venido aquí para rascar algún tipo de información. Lo que hemos confirmado que desde la mañana se está produciendo este registro en el domicilio particular del presidente, el que fuera presidente de la Diputación, Carlos Fabra. Y estamos a la espera de poder confirmar más flecos de esta noticia, de esta información. Lo que sí que quiero recordarte es que Carlos Fabra, ya hemos confirmado con el TSJ, tiene todas sus causas en la justicia saldadas, porque recordamos que salió de la cárcel en 2017, donde ingresó en 2014 por cuatro delitos contra la hacienda pública. En estos momentos tenemos en la calle cuatro efectivos de la Policía Nacional. Nos hemos acercado a la casa por la parte de abajo y hemos visto a través del jardín que allí no se mueve ni un alma. Los efectivos de la Policía Nacional están exactamente en dos calles de acceso a la casa. Nosotros, pendientes de esta noticia, todo lo que podamos ir avanzando lo iremos haciendo a lo largo de la mañana.
Venga, pues estaremos detrás de esta noticia. Carlos Fabra, en Playete, su domicilio particular está siendo registrado por la Policía Nacional desde las 7 de la mañana. Gracias, Lorena. Estamos atentos.
Hasta entonces.
Más de uno Castellón, Onda Cero. Onda Cero.
Castellón es tu destino. Senderismo, montañismo, actividades náuticas, tanto en el interior como en la costa. Castellón lo tiene todo para practicar deporte en un entorno natural y seguro. Lánzate a la aventura y disfruta. Más información en turismocastellón.com. Diputación de Castellón.
En Fustenma sabemos de la importancia que tiene una imagen adecuada de tu exposición o tienda para tu negocio. Refórmate. Con Fustenma vuelve como nunca para vender como siempre. Fustenma. Diseñamos, fabricamos, solucionamos. Fustenma.com.
Estamos listos para tu vuelta. Ocasión Plus lanza la mayor bajada de precios del año, con más de 3.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 50%. Solo hasta el 27 de septiembre. Ocasión Plus, en Castellón, abierto sábado mañana y tarde en la calle Sierra de Irta 1 y en ocasiónplus.com.
Cuando la vida cambia, lo que importa es el bienestar de tu familia, levantar tu negocio. Cuando la vida cambia, lo que importa son las pequeñas cosas. En el Monte de Piedad sabemos lo que valen para ti. Porque el valor de las pequeñas cosas puede ser muy grande. Monte de Piedad de Fundación Bancaja. Tu crédito inmediato, tu joya, tu garantía. Plaza Huertos Soberos 3, Castellón.
Contra els mosquits, lluitem tots. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardins. Conserva netes les piscines i tracta l'aigua adequadament. Buida cada dos dies els dipòsits fixos, com els abeuradors dels animals. La teua col·laboració és necessària. Contem amb tu. Diputació de Castelló.
En Colchón Plus estamos de aniversario. 15 años que nos han convertido en el número uno, con 5 tiendas en Castellón y Villarreal. Y para agradecerlo, te ofrecemos todo el stock de fábrica de las mejores marcas Flex, Sealy, Relax, Tempur, a precio de coste y en 20 meses sin intereses, para que aproveches una oportunidad única de tener lo mejor para tu salud. Colchón Plus, 15 años soñando contigo.
Precios imbatibles en Rapimueble. Ahorra al máximo. Apilable de salón solo 249 euros. Dormitorio juvenil 339 euros. Y paga en 12 meses sin intereses. Aprende a ahorrar con Rapimueble. Más de 180 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Yo sí estoy. Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol. Con superdescuentos de hasta el 75% en renovaciones. Tres opciones para que elijas la que más se adapta a ti. Solo del 1 al 30 de septiembre. Y con facilidades para la renovación online. Abónate. Yo sí estoy. Toda la información en villarrealcf.es.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el cross. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodramas no me lo hagas por el wall.
Más de uno Castellón. Marta Fullera, Onda Cero.
Y en este punto del programa ya saben ustedes que es martes y que los martes hablamos de redes sociales con Laura Casas. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Fenomenal.
Estamos encantadísimos de tenerte aquí porque siempre aprendemos tanto contigo que ya tengo ganas de saber de qué nos vas a hablar hoy.
Pues mira, hoy vamos a hablar de los tipos de cuenta de Instagram, que son tres en este caso.
A ver, tres, bueno. Imagino que todos gratuitos y todos disponibles para todo el mundo, ¿no?
Exacto, todos vale. Gratuitos. Cuando nos vamos a crear un perfil en Instagram, pues nos da las tres las tres opciones y bueno, todos ellos son gratuitos, que a veces me preguntan, ¿es que me sale por defecto uno y los otros son de pago? No, todos son gratuitos.
Vale. Pues bueno, pues teniendo eso claro, vamos a ver cuál nos interesa más a cada uno y sobre todo, ya lo sabes, que nos centramos en el comercio local y en cómo expandir nuestro negocio a través de las redes sociales.
Vale, os cuento un poquito. Mira, cuando vamos a crear un perfil en Instagram nos da tres opciones que básicamente se llaman el perfil personal, el perfil de empresa y el perfil de creador. Nos centraremos luego más en el perfil de empresa porque es el que creo que nos puede más interesar a todos, pero bueno, os cuento rápidamente cuáles son las características principales de cada uno. Por defecto nos da la cuenta personal porque al final Instagram, pues eso, cree que nos creamos una red social pues para compartir contenido con amigos. Entonces la persona es la que solemos tener, si no es por trabajo, casi todos. Nos permite publicar fotos, como ya sabemos, pero es mucho más limitada a la hora pues de hacer publicidad, de ofrecernos este tipo de métricas, que luego hablaremos, que son tan importantes pues para un comercio, ¿no? Al final de todo ese análisis, ¿no? De lo que conlleva tener un negocio. Entonces, por un lado tenemos esa, que es el perfil personal, y luego vamos al perfil de creador. Surgió con todo este boom de los influencers, ¿no? Al final había que hacer una distinción entre la persona que subía fotos por, pues eso, a nivel personal, como dice la cuenta personal, con el que verdaderamente lo hacía por trabajo, ¿no? Con todas estas campañas, un poquito que estamos acostumbrados a ver que lanzan los influencers, y salió ese perfil de creador. Englobamos como creador pues también artistas y todo ese gremio, ¿no?
Y Marta y yo, por ejemplo, Laura, ¿nos podemos abrir un perfil de creador? O sea, ¿nos podemos creer influencers, aunque no lo podamos ser?
Sí, al final tú decides, ¿no? Qué tipo de perfil te quieres abrir, pero bueno, lo ideal es que verdaderamente te hagas el que a ti mejor te conviene, porque pues eso también nos va a ayudar mucho con el posicionamiento. Entonces a Instagram, pues sí, le puedes engañar, pero luego no te va a sacar tu contenido a quien verdaderamente pues le importa tu contenido, ¿no? Entonces sí que es verdad que sí, le puedes poner lo que tú quieras, pero bueno, al final yo creo que a todos nos interesa que nuestro contenido llegue al público objetivo, al que verdaderamente le va a interesar. Entonces, bueno, pues eso, retomando el perfil de creador, pues está un poquito todo ese gremio de artistas. Ahí sí que ya nos permite hacer publicidad y sí que nos ofrece ya métricas. Ya, pues una vez que tenemos hecha la publicidad, pues nos da una serie de datos pues con los que ya valoramos y podemos, si la campaña pues ha ido mejor o peor. Y ya el que yo creo que hay que hacer un poquito más de hincapié, porque a veces lo desconocen las empresas y es súper importante, porque al final Instagram, cuando tú tienes un perfil de empresa, que es el tercer caso que exponemos hoy, sí que hace mucho más hincapié en, pues eso, en enseñar las publicaciones que tú estás subiendo a verdaderamente los clientes que pueden ser de esa empresa. Entonces aquí sí que se nos abre un perfil un poquito más amplio, el de empresa, que aparte de, pues eso, de subir post y de poderlos publicitar, también nos da muchas más opciones de llamada a la acción, que decimos. Es decir, podemos poner una página web, lo cual es súper atractivo, pues que ya que entran a nuestro perfil de Instagram, se les puede redirigir directamente a nuestra página web.
A nuestra página para que compren o para lo que sea.
Claro, claro, claro. Al final también no hay que olvidar que es un canal de venta también las redes sociales para cualquier tipo de empresa, pero en este caso para el comercio local. Y bueno, también hay cosas muy curiosas, como que también podemos establecer un mensaje que salga automático, porque bueno, al final pues no tenemos la posibilidad de estar todo el día en las redes sociales y no está de más que si alguien nos deja un mensaje, pues vea que le vamos a contestar en unos minutos, que no se preocupe, que estamos atentos. Entonces se puede automatizar este tipo de mensajes. Luego también pues las métricas son mucho más detalladas. A la hora, yo siempre pues eso, les animo a que hagan, se puede invertir en publicidad en las redes sociales, y bueno, pues luego pues pueden analizar muy bien los resultados, y sobre todo pueden añadir una categoría de negocio. Al final, eso es lo que os estaba diciendo un poquito antes, si somos cualquier tipo de negocio, pues añadimos una categoría y Instagram ya va a mostrar nuestras publicaciones a la gente que tiene interés con esa categoría de negocio, sea una peluquería, sea un restaurante, lo que sea. Así que yo creo que es lo que más os puede interesar.
¿Qué pasa, Laura, si yo, por ejemplo, en mi cuenta personal la tengo como cuenta de empresa? O sea, ¿me puede penalizar Instagram o me llega gente a la que no le intereso o qué sucede?
Claro, a ver, no, por penalizar no te va a penalizar así de ningún modo, económico ni nada. Lo que, bueno, yo creo que lo que más dificultad tiene ya no es tanto que tengas un perfil personal y te lo hagas tú de empresa, sino que una persona que le interesa hacerse, en este caso una entidad que le interesa hacerse de empresa, se haga personal. Ahí yo creo que el es más grave, ¿no? Porque al final es un poquito eso, a la persona que te lo haga de empresa, pues a lo mejor tú has sido un despiste, pero al final tu finalidad en la red social no es vender, ha sido un despiste que has tenido. También resalto que si elegimos una cuenta y si nos hemos tenido este tipo de despiste y no nos hemos dado cuenta, lo podemos rectificar.
Se puede cambiar en todo momento.
En un momento que está creada la cuenta, o si hay alguna empresa que nos está escuchando y corres a Instagram a ver qué tipo de perfil tiene y dice, ostras, yo lo tengo personal y soy una empresa y quiero tener todas estas cualidades que hemos descrito hoy, pues puede cambiar a cuenta de empresa, se puede hacer. Pero yo creo que penalizaría más respondiéndote, pues eso, tener una cuenta de empresa y que la hayamos hecho personal.
¿Y qué mantenimiento hay que darle a una cuenta de empresa, Laura?
Pues aparte de tener de una primera mano pues todo lo que es la biografía completa, es decir, pues ya aprovechar todo lo que hemos dicho, ¿no? Poner un link, poner una llamada a la acción, que puede ser pues que nos escriban un mensaje directo que desde ahí pueden comprar, cualquier tipo de que le redirijas a un sitio. Luego, mantenimiento como tal es crear publicaciones, lo aconsejable pues unos 3 días a la semana, y sí que aconsejo subir stories todos los días, porque a todos nos gusta entrar a una cuenta y que parezca que está activa, ¿no? Y eso cómo lo ve el usuario, pues bueno, que siempre hay un story, parece que si les voy a dejar un mensaje o algo, como hay un story, damos por hecho que ha estado presente en la cuenta en las últimas 24 horas. Entonces yo creo que como mantenimiento esa story todos los días es bastante importante.
Claro, pero a lo mejor es un poco complicado, ¿no? Para una empresa una story todos los días que sea interesante, o sea, que no sea por publicar.
Claro, a ver, al final...
Una empresa pequeña estamos hablando,
sí,
claro.
Sí, al final, bueno, no olvidemos que claro, que siempre tiene que ser el contenido lo más de calidad posible, pero bueno, al final pues no tiene por qué ser de un trabajo que hayamos vendido a un cliente que nos ha quedado, que estamos súper orgullosos de eso y le tenemos que hacer una foto porque igual todos los días en nuestro trabajo diario no nos sale, pero si ya tenemos algún trabajador que no le importa que le saquemos, pues se le puede sacar, pues vendiendo, dando un producto o cualquier tipo de plano detalle que tengamos, sea lo que sea, sea una tiendecita, sea un restaurante, podemos hacerle a un plato, pues el detalle de nuestros platos y también te llamamos.
O cualquier rinconcito de nuestro comercio que nos parezca atractivo.
Exacto. Entonces yo creo que hay que jugando un poco, pues sí que es verdad que tiene que ser la mayor parte del tiempo contenido de calidad, pero bueno, luego alguna cosita, como dice Marta, de rincones, alguna cosita detalle que, bueno, mantiene activa nuestras redes sociales. Eso sí que nos lo toma como ventaja Instagram y para los usuarios pues también es atractivo.
Lo importante es saber que hay alguien ahí detrás y, bueno, crear ese contenido, darle un poco a la imaginación, que todos conocemos nuestro negocio, sabemos lo que más vende y lo que más gusta a nuestros, bueno, pues a la gente que está interesada en nuestros productos. Laura Casas, hemos aprendido un montón otra vez, así que bueno, a ver la semana que viene con qué nos vienes para seguir conociendo un poquito más el mundo de las redes sociales, que parece complicado, pero nos lo haces sencillo.
Me alegra, ahí seguiremos la semana que viene con más cositas.
Gracias.
Mientras tanto, Marta y yo vamos a estudiar lo de influencers, ¿eh? A ver.
Bueno, eso.
Nunca se sabe, ¿no? Nuestro cunicho.
Gracias, vale, Laura, chao. Un besazo.
Venga, chicos, chao.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
¿Imaginas vivir en Castellón con amplias terrazas? Terrazas de Castelló es tu oportunidad. 33 viviendas y áticos de 3 y 4 dormitorios junto a Avenida Hermanos Bou. Las viviendas cuentan con piscina comunitaria con área de descanso, zona chill out, zona para niños, spa, gimnasio, sauna y área gastrobar. Más información en el 644-832-145. Promociona Jingo. Construye Gimecons.
En Gasman Electrodomésticos hemos estado, estamos y estaremos siempre cerca de nuestros clientes, de nuestros vecinos, porque somos de aquí. Por eso te ofrecemos transporte gratuito, financiación en 24 meses sin intereses y, como siempre, los mejores precios de Castellón. Lavadora AEG 8 kilos, 1200 revoluciones, inverter A++, 399 euros. Smart TV LG de 65 pulgadas con 4K por solo 589 euros. Smartphone Huawei MX Lite con 3 GB de RAM y 32 de memoria por solo 199 euros. euros. Y muchas más ofertas. Casman Electrodomésticos, los mejores precios de Castellón y provincia, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Momento musical del programa. Javi, explícanos qué suena.
Bueno, pues hoy suena Tino Casal porque hoy es el día en el que se cumple el aniversario de su fallecimiento. En 1991 nos dejaba el que era conocido también como el rey del glam, que aparte de, bueno, pues compositor, era productor musical, también pintor, y llevó una vida muy azarosa. Era uno de los más conocidos rostros de la movida madrileña, y bueno, este éxito se publicaba por allá por 1988, y la verdad es que fue un éxito rotundo. Suponía el regreso de Tino Casal al mundo de la música, porque lo había dejado durante un tiempo, porque ya te digo, tuvo una vida muy azarosa.
Pues fíjate qué regreso, ¿eh?
Sí, fíjate, y además, bueno, no, ya iba bien encaminado desde el principio. Tuvo un pequeño roce con su discográfica, que fue Philips, una discográfica que ya no existe, y decidió dejar el mundo de la música, volver a dedicarse a la pintura, y luego, pues bueno, estuvo trabajando como productor para otros y tal, o sea que, y bueno, pues como este es uno de los himnos de la música española de las últimas décadas, yo creo que es un buen día hoy para recordarle y volver a escuchar su música.
Claro que sí, siempre es un buen día. Además, hoy tenemos ahora mismo un invitado también muy especial. Por abajo sonando Tony Casal, vamos a hablar con el periodista y escritor Ernest Navas, porque presenta su nuevo libro, Els versos del llibertari. ¿Qué tal, Ernest? Bona vesprada.
Sí, bona vesprada. Molt bé. Sí, estupendo.
Explica'ns, el llibre que presentes avui és una biografia novel·lada de Pau Montolío, un poeta llibertari i líder del comitè antifeixista de Xodos. Per què aquesta història? Què pot enganxar-nos?
Bé, jo vaig llegir fa 2 anys tots els expedients de la causa general, és a dir, dels juïs que van fer contra anarquistes, comunistes, republicans de Xodos, i ahir vaig veure que se condenava i se va condenar a gent a 2, 3, 5, 10 anys de presó, pena de mort que després se va commutar, per fer banalitats. Uh-huh. En Xodos no va haver cap mort. Pau Montoliu, quan van pujar un grup de gent anarquista de la rama violenta, que pujaven del Cora, encara que ells no eren del Cora, que venien de Barcelona, ell se va posar davant d'ells i es va dir: així al poble no mos sobra ningú. No matareu a ningú, i si us endueu algú del poble, jo tinc gent a la carretera en escopetes que vos matarà a vosaltres. I en Xodos se pot veure que en la façana de la església no han tingut que llevar mai, perquè no s'ha escrit mai, allò de caídos por Dios y por España, José Antonio Primo de Rivera, perquè no se va matar a ningú. I això va ser gràcies principalment per este home que era poeta i llibertari. Molt jo escric bé la seva biografia perquè, a banda de la seva actuació en la guerra pacifista, després pues, ell va escriure molts de poemes i moltes històries, i estava dins d'aquesta corrent llibertària que en la zona de l'Alcalatén va tindre molt de pes en els anys, en els primers 50 anys de la dècada.
Uh-huh. El llibre, a més, parla de fets reals, té amor, odi, sexe, és un homenatge als vençuts de la guerra civil.
Evident, parla d'aquesta realitat de la comarca de l'Alcalatén, per exemple. En temps de la República, en molts masos de l'Alcalatén i sobretot en Xodos, se fent teatre. El teatre tenia 3 parts, una primera anticlerical, una altra segona antimonàrquica i una tercera pornogràfica. Uh-huh. Això ho contes ara en aquella gent al·lucina, pues això hi ha testimonis de que havia passat això.
I ahí està reflexat, en este llibre, que per cert, Ernest, on a quina hora podem anar a la presentació?
Esta vesprà, a les 7 de la vesprà, en la casa del Menador, que està en l'antiga sede d'Hacienda, a la plaça d'Horts de Corders.
Molt bé, pues esperem que vagi moltíssima gent a aquesta presentació d'este llibre, Els versos del llibertari.
Màxim 70, perquè n'hi ha, l'aforo està condicionat per la situació que vivim. I tot bueno, amb mascareta.
Que hi hagi molta sort. Ernest, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres. Adéu.
Y con Tino Casal, que he dicho Tony Casal, no sé por qué, ya estaba Javi riñéndome por él.
Y
con
no
Tino Casal, advirtiéndome. Sí. Con Tino Casal sonando, llegamos a la una. Vamos a escuchar las noticias de España del mundo y después seguimos muy atentos a cómo evolucionan las noticias aquí en Castellón y provincia.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, pendientes de saber en qué se traduce el aviso que hoy nos ha dejado en más de uno la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que da por hecho que habrá más restricciones en la capital.
No queremos tomar medidas mayores, pero si hace falta, lo vamos a hacer, claro. Por supuesto habrá que hacerlo todo. Nosotros hemos estado durante todo el verano cortando espectáculos taurinos, cortando conciertos, cerrando espacios, con un dolor que nos puedes imaginar, incluso con el tema de las bodas. Si no lo hacemos así, lo que vamos a afectar es al conjunto de la economía.
Además de las zonas con movilidad limitada, hay 16 áreas de la Comunidad de Madrid donde se superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Falta por saber ahora dónde, cuándo y cómo se van a aplicar las restricciones que se van a aprobar sin tardar demasiado. A partir de las 2 repasaremos la opinión que le merece a Pablo Iglesias este nuevo escenario de entendimiento inaugurado por Sánchez y Ayuso, porque no parece que el vicepresidente esté por la labor de enterrar el hacha de guerra con Madrid, contradiciendo una vez más el mensaje de Sánchez y responsabilizando a Ayuso de culpar a los más vulnerables.
Creo que fue muy grave que la presidenta Ayuso ayer, digamos, que intentara criminalizar la pobreza. Es decir, no, mire usted, lo que falta en la Comunidad de Madrid y a ustedes se les ha dado 3.400 millones de euros son profesores para reducir las ratios, son profesionales sanitarios, médicas, enfermeros bien pagados. Hace falta que el metro, el autobús, el transporte público funcione mejor y que no esté abarrotado, y hacen falta rastreadores.
Desde el Partido Popular ya le están pidiendo a Sánchez que desautorice a su vicepresidente por alentar y ponerse al frente de las manifestaciones contra Díaz Ayuso. Hablaremos de Madrid y también de Cataluña, porque el presidente Torra, a pesar de que la curva de riesgo sigue subiendo en su comunidad y los hospitalizados también, ha decidido rebajar las cuarentenas de 14 a 10 días. Les contaremos además los detalles del decreto ley que regula el teletrabajo, que hoy se va a aprobar en Consejo de Ministros, y hablaremos de los retos para la educación en este tiempo de pandemia. Solo el 38% del profesorado de ESO en España ha recibido formación específica en tecnología. La conclusión de un estudio de la Fundación Ramón Areces demuestra que la semipresencialidad tiene grandes carencias, Diana Rodríguez.
Sí, muy sorprendidos desde la Fundación Ramón Areces, porque en tiempos de pandemia ni siquiera 4 de cada 10 profesores de secundaria hayan recibido formación en tecnologías de la información. Cifras que mejoran ligeramente en el caso de los docentes de primaria, con un 49%. El autor de este informe, Manuel Valdés, denuncia las carencias y lamenta que no hayamos aprendido nada del confinamiento.
Estas estadísticas dejan claro la situación en la que nos ha cogido la no presencialidad a que nos obligó la situación provocada por el coronavirus, con un profesorado escasamente formado en el uso de las TIC y poco habituado a permitir que los alumnos recurran a tales tecnologías en la realización de los ejercicios de clase.
Y es que solo la mitad de los docentes reconocen que utilizan recursos tecnológicos en el aula, porque el resto siguen instalados en lo analógico.
El miedo a utilizar transporte público ha disparado la compra de coches de segunda mano. Algunos incluso de más de 20 años. Los más baratos sirven a los ciudadanos para trasladarse a su puesto de trabajo, Pedro Pablo González.
Un 31% ha aumentado la venta de coches de más de 20 años durante el verano. Más de 43.600 vehículos, la amplia mayoría diésel, con motores considerados de los más contaminantes y con menores medidas de seguridad. Pero el precio, como indicabas, ha sido el factor clave, puesto que están entre 500 y 1.500 euros. Es una solución muy a corto plazo ante el temor a rebrotes, poca confianza en las aglomeraciones del transporte transporte público y la necesidad de acudir a los centros de trabajo. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, estos vehículos son más baratos que abonar anualmente el abono transporte. Ahora bien, las averías también pueden llegar antes.
Y tenemos fecha para el juicio de los atentados del 17 de agosto en Cataluña. La Audiencia Nacional la ha fijado para el próximo 10 de noviembre. Eva Llamazares.
10 de noviembre en la sede de la Audiencia Nacional para Causas Especiales y Macrocausas de San Fernando de Henares. 3 años después arrancará el juicio que debe determinar la responsabilidad de Mohamed Houli Chemlal, presunto miembro de la célula yihadista que sobrevivió a la explosión de Alcanar y para quien la Fiscalía pide 41 años de cárcel. Drissou Kabir, supuesto miembro de la estructura, y el supuesto colaborador Ben Said Ben Yaza. La particularidad es que ni los jueces por los que ha pasado hasta ahora el asunto ni la Fiscalía les considera responsables de cada fallecido en los atropellos de las Ramblas y Cambrils, al entender que desconocían los planes que improvisó la célula. Asociaciones como la UBT piden prisión permanente por cada asesinado.
Y a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, les contaremos todas estas y otras muchas noticias de este martes 22 de septiembre, el día en el que diremos adiós al verano.
Elena Gijón, a las 2. Noticias Mediodía.
Cada noche sintonizas el transistor porque quieres un programa de calidad que sea capaz de juntar a los mejores para hablar de deporte en un ambiente que solo José Ramón de la Morena te puede ofrecer.
Vicente del Bosque, Jorge Valdano y José Antonio Camacho son seguramente parte de tus recuerdos del fútbol. ¿Siempre estabas de acuerdo cuando te mandaban cesar a alguien? ¿Se daría algún caso?
Se puede dar.
A mí no me cesó, pero me dijo, vas a durar muy poco.
¿Te dijo?
No, me sentenció. Pasé al despacho a verlo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. ¿Y tú, qué tal? Espérate un poquito conmigo, le dije. Dice, yo creo que tú vas a durar menos que yo.
Vicente.
Yo no quería ser entrenador profesional. He sido 17 años entrenador de la cantera del Madrid, que ha sido pues los mejores años de mi vida.
El Transistor, programa deportivo de referencia. De lunes a viernes a las 11:30 y los fines de semana a las 11. Con José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Castellón, 88.7. Onda Cero.
Más de uno Castellón, Marta Fullera. Onda Cero.
1:06, volvemos al tiempo de radio provincial de Castellón y provincia. Estábamos escuchando ahora las noticias de España y del mundo y toca informarnos de lo nuestro, de las de Castellón y provincia, que como Lorena la tenemos volviendo de playetes de Oropesa con esa noticia de última hora y exclusiva de esta emisora de que la Policía Nacional está registrando el domicilio del expresidente de la Diputación, de Carlos Fabra, desde esta misma mañana. Bueno, pues tenemos aquí también a Mireia Roig. ¿Qué tal? Mireia, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Que tú estabas siguiendo el pleno de la Diputación. Te hemos sacado del pleno telemático. Cuéntanos qué está sucediendo hoy en Castellón.
Pues acaba de acabar el pleno de la Diputación. Como dices, los remanentes vuelven a ser el eje, Marta, del debate. Hoy la sesión plenaria que ha celebrado la institución ha desestimado una moción presentada por el Grupo Popular que precisamente buscaba reclamar, pues eso, un nuevo decreto al Gobierno de España para poder usar el superávit de los propios ayuntamientos. Uh-huh. Tenso debate el que se ha vivido esta mañana, por cierto, allí en la Diputación, por una cuestión que afecta, como saben, directamente a los municipios también de nuestra provincia. Por una parte, te cuento, el diputado de Compromís, Ignasi García, ha insistido en que la solución pasa, pues, por derogar la ley Montoro y, por otra, la del Partido Popular, quien pedía una negociación para solventar esta problemática. Por cierto, Marta, en lo que sí se han puesto de acuerdo todos los grupos políticos es en la aprobación del plan de empleo del complejo socioeducativo de Peñeta Rocha.
Vaya, unanimidad. comunidad en Peñeta Rocha con la lío que hubo ahí.
Exacto, sí, trajo cola. Y vamos con más asuntos, porque CESIF pide ahora a la Generalitat que convoque una mesa de negociación para concretar su anuncio que hizo ayer, por cierto, de las mejoras en sanidad y atención primaria. Desconfían de los sindicatos de las promesas del Consell y además reclaman su oportunidad de poder presentar alegaciones, ya que la mesa sectorial de sanidad no se convoca, dicen los sindicatos, desde el pasado mes de julio.
Bueno, pues estaremos atentos de todos estos y muchos más asuntos que nos cuenta ahora Mireia Roch y que nos avanzarán a partir de la 1:50.
Como siempre,
hasta las 2 de la tarde con Lorena Pardo también, que ya digo, está volviendo de Oropesa de informarse.
La tenemos
de
volviendo, sí.
De ese registro al domicilio particular de Carlos Fabra en Playetes, en Oropesa del Mar. Gracias, Mireia, te escuchamos.
Te esperamos, Marta.
Gracias. Bueno, y seguimos en el programa porque también es noticia hoy que el Ayuntamiento se ha sumado un año más al Día Europeo sin Coches, que se celebra hoy mismo, 22 de septiembre, y que se enmarca en la Semana de la Movilidad 2020. Se organiza a nivel europeo bajo el lema Por una Movilidad sin Emisiones, y la noticia hoy es que el consistorio ha restringido el tráfico en 10 calles y plazas céntricas de la ciudad. Para todos estos detalles tenemos con nosotros al concejal responsable de este área, Jorge Rives. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos qué zonas o calles están cerradas al tráfico y por cuánto tiempo.
Bueno, pues lo has comentado muy bien. Hemos cerrado y, digamos, hemos trazado una almendra central, una parte del casco urbano de la ciudad de Castelló. Hemos restringido al tráfico durante horas que eran, digamos, poco lesivas para el tránsito vehicular, ¿no? Como son de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Entonces, realmente nos sirve como una muestra, ¿no? Es como una especie de experimento social sobre hacia dónde queremos que evolucione la ciudad. De momento, pues bueno, nos sumamos todos los años al Día Europeo sin Coches, nos sumamos todos los años a la Semana de la Movilidad, y aunque este año pues no ha podido ser como nos hubiese gustado, ya que hemos subido un poco de cualquier tipo de evento multitudinario, pues queríamos de alguna forma pues hacer un pequeño brindis, un pequeño homenaje al Día Europeo sin Coches, restringiendo, como bien has comentado, el tránsito vehicular en el casco histórico de la ciudad de Castelló.
Jorge, ¿qué hay que hacer para que eso se vaya convirtiendo cada día en una realidad más palpable?
Bueno, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, ¿no? Por una parte, la administración tiene que ejecutar políticas valientes en materia de movilidad sostenible, y por otro lado, los ciudadanos de la ciudad de Castelló, los vecinos, tenemos que de alguna forma empatizar con este futuro a corto o medio plazo que está por venir, y entender que hay que hacer un esfuerzo colectivo. Hay que entender que a lo mejor para ir a comprar el pan no hace falta coger el coche, ¿no? Que a veces en Castelló pecamos un poco de esto, ¿no? Es una ciudad de proximidad, una ciudad llana con un gran clima y con distancias más que asequibles para el transporte en bicicleta o incluso para caminar.
Una pregunta, Jorge, respecto al Día sin Coches. ¿Cómo se ha hecho llegar esto a la ciudadanía? Porque igual mucha gente ha llegado hoy con su vehículo por el centro y se ha encontrado la zona restringida. ¿Ha habido incidencias, atascos o algo por el estilo que podamos contar ya?
No, realmente se ha hecho llegar a través de redes sociales, un poquito a través de prensa también, pero todos los años llegamos a la misma circunstancia, ¿no? Que el Día Europeo sin Coches, pues evidentemente alguna molestia siempre se genera, ¿no? De todas formas, hay dos o tres puntos que son un poquito más conflictivos, que son las puertas de entrada al casco urbano, como puede ser la calle Navarra o Arrufat Alonso, donde sí que hay algún vehículo que todavía trata de acceder hoy. Pero bueno, por lo general, según me han informado hoy policía, no ha habido ningún conflicto, y realmente, pues bueno, como decíamos, pues dejamos pasar evidentemente pues tanto a vecinos como cargas, descargas, bicicletas o a un coche que tenga cualquier tipo de urgencia, transporte público. Por tanto, tampoco, y las horas que son, no es excesivamente lesivo.
Nos decías, Jorge, que la ciudadanía nos tenemos que concienciar de, pues bueno, usar transportes alternativos como la bicicleta. ¿Cómo va esto de la bicicleta en Castellón? ¿Cómo está?
Bueno, pues también te decía lo de que hay que hacer un esfuerzo mancomunado, ¿no? Yo creo ahí pues que estamos haciendo una apuesta bastante bastante clara, ¿no? Estos meses pues hemos desarrollado dos viales bastante importantes, que no por ello exentos de conflicto, como son la calle Herrero o Avenida Chatelero, donde estamos ahora ultimando un carril bici para que conecte con Herrero y con las rondas. Bueno, pues creo que por una parte lo que te decía, ¿no? Tenemos que demostrar ese esfuerzo y esas políticas que, aunque puedan parecer un poquito agresivas al corto plazo, creemos o creo que es lo que tenemos que hacer desde nuestro área en una perspectiva de futuro y entendiendo hacia dónde evolucionan las ciudades, hacia lo que nos exige Europa y hacia lo que la Comisión Europea de aquí a unos años nos va a obligar, ¿no? Bajo sanciones, incluso si no liberamos el CO2 del centro de las ciudades. Y luego, por otra parte, pues poco a poco, cuando la administración siente las bases o ponga las oportunidades o las, en este caso los viales ciclistas, para que los usuarios podamos utilizarlos, entiendo que será un efecto llamada, ¿no? Normalmente, pues por ejemplo, cuando en París a lo largo del año pasado desarrollaron muchos viales ciclistas, hubo mucha polémica.
O Valencia, Jorge, ¿verdad?
Exacto, exacto. En propio Valencia también es una ciudad donde ha habido mucha polémica con los viales ciclistas, pero normalmente sí que se demuestra en varias ciudades de Europa. Yo te ponía el caso de París porque recientemente se ha hecho un estudio de tránsito ciclista por el casco de la ciudad, donde el año pasado hubo mucha polémica al respecto de las plazas de aparcamiento que se habían quitado. Este año se ha demostrado que se ha aumentado en un 300%+ el tránsito ciclista, por lo cual entendemos que es una inversión, ¿no? Ahora mismo, evidentemente, es polémico, ahora mismo genera reticencias entre muchos ciudadanos, pero entendemos que de aquí a unos años, de aquí a unos meses, cuando sepamos que existen estos viales ciclistas, nosotros seamos los primeros que digamos, oye, pues mira, tengo esta oportunidad, no tengo esta posibilidad, pues voy a utilizarla y voy a ver qué tal. Y yo lo digo como ciudadano, una vez pruebas qué tal, ya luego intentas no utilizar el coche en la medida de lo posible.
Sí, ves que Castellón es una ciudad donde puedes realmente utilizar la bicicleta de una manera súper cómoda. Yo te quería preguntar, Jorge, como concejal experto en movilidad, si crees que Castelló está haciendo los deberes en este aspecto, porque hablábamos de carril bici, pero sí que tenemos algún que otro problema, por ejemplo, con el Cercanías, que ya sé que no es competencia del ayuntamiento ni del consistorio, pero igual sí afecta en los coches que se mueven por la ciudad y que llegan a lo mejor desde Valencia u otros puntos a los que podríamos ir en Cercanías. ¿Cómo está este tipo de movilidad?
Yo, bueno, creo que estamos intentando hacer los deberes, lo estamos haciendo probablemente de la forma más despacio de lo que nos gustaría, por lo menos a título personal hablo, pero sí que es verdad que hay que tener una perspectiva un poquito más estructural, porque sí que es cierto que, bueno, en competencias municipales nos centramos en lo que nos llega, como es la red de carriles bici o intentar pacificar un poco el tránsito vehicular o apostar por peatonalizaciones singulares a lo largo y ancho de la ciudad, pero es verdad que a veces tenemos que tener esa visión estructural. Como dices, tenemos ahora mismo un problema muy evidente en lo que respecta a Cercanías, y no solo a Cercanías, sino a todo lo que refiere a la zona metropolitana o el área metropolitana de Castelló. Uh-huh. Y ahí pues sí que es verdad que desde la administración local, aunque sea de forma conjunta, todas las administraciones afectadas, deberíamos tratar de tener esa visión de conjunto. En este caso, pues bueno, yo creo que sí que tenemos en el medio plazo que apostar un poquito más por la zona peri-estación, ¿no? Porque es cierto que los usuarios de estación allí tienen un problema bastante grande en cuanto al vehículo.
Bueno, pues estaremos nosotros también atentos. Hoy hablamos de la Semana de la Movilidad 2020 y del Día Sin Coches, que por cierto, recuerdo que las calles y plazas restringidas son la Plaza de la Paz, Avenida Rey Don Jaime, Navarra, Rufat Alonso, Conde Pestagua, Gasset Zaragoza, Plaza Clavé y también San Luis y San Félix. ¿Estarán hasta hoy, hasta las 8 de la tarde, Jorge?
Exacto, de 5 a 8 haremos una pausa al mediodía.
Bueno, pues a ver si no conlleva esto ninguna molestia y si la gente se conciencia. Gracias por atendernos, Jorge Rives, concejal de movilidad en el Ayuntamiento de Castellón.
A vosotros.
Tiempo de coches. Con Fernando Lobón.
Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablábamos de movilidad ahora con Jorge Rives. Vamos a ver por dónde pasa la actualidad del automóvil hoy, Fernando.
Pues sí, porque hoy es Día Europeo Sin Coches, como vosotros estáis ya comentando, y parece un contrasentido hablar de coches aquí en Onda Cero Castellón. Quizá no lo sea tanto si hablamos de que desde ayer lunes Volkswagen ha arrancado la concepción del ID3 o del ID3, que es como oficialmente lo llama la marca. Es la gran apuesta de Volkswagen por la movilidad eléctrica. Es el nuevo eléctrico de este fabricante alemán, cuyas primeras unidades, como digo, desde el pasado viernes se encuentran ya expuestas en Marzá, en la concesión provincial de Volkswagen. Un coche, Marta, especial por todo lo que conlleva. Es un coche, es el primer coche 100% y exclusivamente eléctrico que comercializa Volkswagen. De hecho, este coche tiene el mismo tamaño aproximadamente que un Volkswagen Golf, y Volkswagen ha decidido no comercializar una configuración eléctrica del Golf para que sea el ID3 el que represente la movilidad eléctrica en ese, digamos, segmento de mercado. Es un coche pues de 4 metros y 26 centímetros de longitud, con un aspecto quizá más innovador en cuanto a la silueta que un Golf, que es pues un coche que todos conocemos, y que además va a ser también novedoso por la forma, por la aportación que va a hacer en su gama de modelos. Va a tener tres niveles de batería, tres tipos de batería diferentes o tres tamaños de batería diferentes a elegir por el cliente, y cinco niveles de potencia distintos, así que habrá todo un abanico de versiones que combinarán tres tipos de batería, cinco niveles de potencia, y por tanto se ofrecerá un abanico de autonomías homologadas que irán desde los 300 a los 550 kilómetros de autonomía homologada. Así que estamos hablando de un coche eléctrico, pero realmente de un coche innovador, que esta semana arranca oficialmente su vida comercial en nuestro país. Y bueno, está ya de hecho expuesto en las instalaciones del concesionario provincial de Volkswagen. Uh-huh. Su precio de momento es de 36.000 euros, porque las versiones más económicas llegarán más tarde. Habrá un ID.3 posiblemente por debajo de los 30.000 euros, aunque ya digo, las primeras configuraciones que ahora mismo están a la venta están en torno a los desde 36.000 euros aproximadamente. Uh-huh.
Bueno, pues gracias, Fernando. Esperamos más información mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Este verano no tienes por qué pasar calor. En FON disponemos de todos los sistemas de climatización, fijos, portátiles, aire acondicionado sin unidad exterior, a los mejores precios. Ven a FON, líderes en Castellón, y pide presupuesto sin compromiso. Nos encontrarás en la calle San Francisco 40 o visita nuestra web.
Cultura en tots els racons de la província de Castelló. Música, teatre, jocs i moltes més activitats per a totes les edats en les comarques de la província. Consulta l'agenda cultural provincial de 2020 en dipcas.es. Som Cultura, Diputació de Castelló.
¿Te cuesta llegar a final de mes? ¿No puedes hacer frente a tus deudas, incluidos préstamos o hipotecas? En Área Jurídica Castellón somos expertos en cancelar deudas a través de la Ley de la Segunda Oportunidad para que puedas empezar de cero. Nos preocupan las personas. Llámanos al 964 10 18 86 o visítanos en Isaac Peral 6.
Tras el relax de las vacaciones, es momento de retomar hábitos. Incluye tu salud oral y la de los más peques en esta rutina postvacacional. Tus dientes se merecen un chequeo. Visita a tu dentista y vuelve a la actividad con tu mejor sonrisa. Colegio Oficial de Dentistas de Castellón.
Prueba de resistencia 150 del nuevo Mitsubishi ASX. Dejar que tu cuñado se baje a darte indicaciones para aparcar.
Dale, dale más. Dale, dale, un poquito más, para, dale, dale otro poquito.
Superada. Balance de daños cero. Nuevo Mitsubishi ASX. Ponlo a prueba.
Aparcado.
Consulta condiciones en tu concesionario oficial Mitsubishi Asian Car, en la avenida Castelbail 81 de Castellón, o llama al 964-342-475.
Este es el sonido de una moneda entrando en la hucha de la ECC. Este es el sonido de la historia que se ha creado gracias a ella.
La investigación se traduce en una mayor supervivencia de pacientes.
Al donar en la hucha ASC para la investigación en cáncer, se crean nuevas historias de superación que viven dentro de ella. Ayúdanos. Dona en asc.es. Una hucha, miles de historias en su interior.
Oye, Laura, qué bien hemos estado en Benicàssim este verano. Lástima que se haya terminado esas noches en la terracita de Playa Chica y Habanero.
Pero no lo digas con pena, Marta. Podemos seguir viéndonos allí.
¿En serio? Pero creía que cerraban este invierno.
Para nada. En Playa Chica y en Habanero van a continuar con sus comidas, cenas, cócteles, champañería. Si es que no puedo estar sin ellos.
Playa Chica, zona Eurosol, y Habanero en el Torreón. Grupo Guindilla.
Atención, en Factory Colchón, liquidación urgente. Colchón viscoelástico 49 euros y canapé de madera 189 euros. Más barato si te lo regalan. Factory Colchón, ya abierto.
Contra els mosquits, lluitem tots. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardins. Conserva netes les piscines i tracta l'aigua adequadament. Buida cada dos dies els dipòsits fixos, com els abeuradors dels animals. La teua col·laboració és necessària. Comptem amb tu. Diputació de Castelló. Gastrograo presenta primeras jornadas gastronómicas de la cocina marinera. Del 18 de septiembre al 11 de octubre, los mejores restaurantes del Grau de Castelló ofrecen entre 25 y 35 euros, tanto de día como de noche, exquisitos menús de la auténtica cocina marinera. Brisamar, Mediterráneo, Casa Santiago, Casa Juanito, Nou Escull, Hotel del Golf, La Trocha, La Ola, Tasca del Puerto, La Ballena, Rico Bistró y Casa Lola. Primeras jornadas gastronómicas de la cocina marinera. Más información en Turismo Castellón. Jornadas de interés cultural. Colabora Patronat de Turisme de Castelló.
Más de uno Castellón. Marta Fullera, Onda Cero.
Continuamos ahora en clave informativa, pero ojo, con una técnica muy diferente, con el análisis semanal que hacen en este programa en Más de Uno Castellón los compañeros de Castellón Información. Para ello tenemos con nosotros a la redactora jefe de este digital, Esperanza Molina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la noticia de la semana en Castellón Información ha sido la cuenta atrás para la construcción del Centro de Envejecimiento Activo de Antonio Maura en Castellón. ¿Por qué, Esperanza? Cuéntanos.
Pues mira, he elegido esta noticia porque me parece especialmente bonita para la ciudad. Uh-huh. Fíjate que habla de un lugar singular de Castellón como es la Casa de Cultura de Antonio Maura. ¿Hay alguien que no haya pisado este centro alguna vez? Porque te recuerdo que allí se ha ubicado hasta hace poco la sede del Ateneo Castellonense de Cultura, que allí hasta no hace tantos años se reunía la Junta de Fiestas, que en su salón de actos se celebraban ensayos de la banda, uh-huh, actuaciones musicales, e incluso era allí donde se seleccionaban los grupos que iban a actuar en la Plaza Mayor en la Fiesta de la Rosa. Allí además tenían su sede y sus actividades grupos culturales, e incluso ejercicio de archivo, y por supuesto allí se reunían las aulas de la tercera edad.
Pero además, Esperanza, este centro de envejecimiento activo tiene una historia muy bonita.
Bueno, sí, yo hasta que no se haga el centro prefiero llamarlo Casa de Cultura. Uh-huh. Pero sí, porque el edificio tiene una historia preciosa. Fíjate que el proyecto data de la primera cuarta parte del siglo XX. Fue un proyecto original del arquitecto Vicente Trever Tomás en 1930, el mismo arquitecto que proyectó la nueva iglesia de Santa María que conocemos hoy, y que proyectó este edificio para crear un colegio para señoritas de la provincia, que era el Colegio de la Consolación. Y aunque nos parezca mentira, en aquella época no había tantos colegios para chicas, para señoritas. Allí ellas podían recibir clases, se educaban e incluso podían permanecer internas, y venían de toda la provincia para adquirir educación. Uh-huh. Hay un libro muy bonito de Isabel Tárrega, de Monicassin, que cuenta sus experiencias y las de las otras niñas en aquel colegio. Y para construirlo se aprovecharon cuatro edificios diferentes que daban a tres calles: Isabel Ferrer, Antonio Maura y la calle en medio. Y todos ellos se articulaban en torno a un patio central. Cada uno de esos edificios tenía un estilo y tiene un estilo arquitectónico completamente diferente. Además, el edificio está catalogado como edificio de interés local con protección parcial.
Bueno, pero la noticia es que puede ser un nuevo centro de envejecimiento activo. ¿En qué consiste este nuevo proyecto, Esperanza?
El nuevo proyecto ha sido redactado por el arquitecto municipal Blas Jovell y pretende realizar una rehabilitación integral de todo el edificio. Y claro, como ya te he dicho que es un inmueble catalogado, había que pedir permiso a la consellería, y la consellería ha dado esa autorización. Pero ojo, es una autorización condicionada a que se respeten las fachadas y lo que era la antigua capilla del Colegio Consolación, que nosotros hemos conocido ya como salón de actos. Uh-huh. El objetivo, bueno, el proyecto es derribar todo el interior y construir un edificio moderno de tres plantas que esté dotado de servicios y actividades para la tercera edad. Es el concepto que se ha denominado como envejecimiento activo.
¿Y qué es este envejecimiento activo? ¿Cómo podemos entenderlo?
Bueno, se ha hablado mucho de envejecimiento activo. Es un nuevo concepto en lo que se refiere a la ciencia de la gerontología de los mayores. Uh-huh. parte de la base de que cumplir años no significa dejar de hacer cosas, dejar de vivir, dejar de divertirse, dejar de practicar deportes o aficiones que realizamos cuando tenemos menor edad. Lo que hay que hacer es que a estas personas, o cuando cumplimos más años, poder contar con los medios necesarios para que las personas que entran en la tercera edad puedan seguir con sus vidas y disfrutar de sus aficiones ajustadas a las limitaciones que puedan tener por haber cumplido años. Por ejemplo, ese nuevo edificio que se va a crear en Antonio Maura tiene talleres, gimnasios, salas de música, zonas de internet o incluso áreas para otras actividades. Y a la vez las personas pueden estar acompañadas por expertos y esas personas o esos expertos velan también por su salud.
Bueno, ¿y sabemos cuándo va a entrar en servicio?
Para que entre en servicio, primero hay que construirlo. Y las cosas de Palacio van despacio. De momento, seguimos con lo que había, porque lo que se ha hecho ahora es que se han adjudicado las obras, que no es poco. Ahora, primero, habrá que demoler lo que hay, respetando las fachadas y las zonas protegidas. Luego, realizar un informe, una memoria arqueológica sobre ese suelo, porque está situado en una zona histórica de Castellón. Y luego, cuando se tenga eso, pues empezar a construir. Esta última fase tiene un periodo calculado de 18 meses. Así que, pues una vez que se replantee la obra y si no pasa nada, que empiecen los trabajos, calculo que para mediados de 2022. Está un poco lejos, pero por lo menos se va a hacer y lo tenemos ya a la vista.
Lo que sí que creo recordar es que para la creación hubo un poco de jaleo, porque se consultó con colectivos de tercera edad a los que se les presentó este proyecto y fue en una cita que tuvo polémica, ¿no?
Polémica no. Lo que pasa es que es un proyecto ilusionante, que se habló con colectivos de tercera edad, se les pidieron pues sugerencias, qué querían ellos, qué es lo que les gustaría tener, y cuando todo eso se tuvo se elaboró la memoria del proyecto y se presentó en el Menador el 13 de septiembre del año pasado. La verdad es que la alcaldesa de Castellón llegó un poco tarde, llegó con retraso, y la gente mayor no perdonó, o sea, le echaron una bronca de tres pares de narices, pero bueno, estaba dentro de lo normal. Y luego sí que fue muy curioso porque, claro, tú presentas el proyecto con toda la ilusión y la gente te escucha y les pareció muy bonito. Pero claro, cuando les hablaron de que iban a aprovechar toda la azotea para poner un huerto urbano, para que pudieran solearse y tal, pues algunos preguntaron si no se podía cambiar todo aquel huerto urbano por una piscina.
Anda.
Ya sabes, por pedir que no quede.
Bueno, pues sí. Pues nada, estaremos atentos a ver si a mediados de 2022 podemos contar con este centro de envejecimiento activo en Antonio Maura, en Castellón. Esperanza Molina, te espero la semana que viene para seguir analizando noticias.
Muy bien.
Muchas gracias. Y ahora sí, decimos adiós a esta edición de Más de Uno Castellón. Ahora la actualidad deportiva con Víctor Frank y Omid Sokup. No se la pierdan.